Nos atienden los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez y Armando Noboa, ambos del Consejo Nacional Electoral, en su momento. Hoy, pues, nos pueden dar una luz de esta confusión que se ha presentado con la consulta del pacto histórico, el tarjetón que ya no se puede modificar y las consecuencias para quienes vayan y o para quienes no vayan. Magistrado Pedro Felipe, buenos días.
Julio, buenos días.
Usted sí la tiene clara, pero nosotros no. Para quienes no la tenemos clara, ¿cuál es su explicación a esta confusión?
¿Del por qué se tiene que modificar el logo del tarjetón?
¿En ese sentido? Sí.
Bueno, el método por el cual la ciudadanía se pronuncia respecto, ya sea una consulta popular o ya sea una elección popular en la que ya está eligiendo los gobernantes, es a través de un tarjetón en el que se va a manifestar. Entonces, ahí se le dan las opciones al ciudadano para que se exprese. Cuando yo le coloco un logo que no es el que corresponde, porque en este caso estamos hablando del pacto, y jurídicamente el pacto no existe, porque hasta ayer no se había resuelto incluso el recurso de reposición contra la decisión que se cuestionó, que aprobó la personería y que la condicionó, todavía no estaba en firme, hoy no está todavía en firme. Entonces, pacto no existe. Y resulta que al ciudadano le están vendiendo la posibilidad de pronunciarse respecto de un partido que es inexistente, que vendría a ser el pacto. Entonces, frente a ese sentido, se está engañando de alguna forma, o el ciudadano está dando su manifestación con base en algo que no es una realidad. Luego puede afectar su manifestación en las urnas. Por eso a los partidos se les exige, defíname cuál es su logo, que lo vivimos. Yo tuve la oportunidad de ser el abogado que llevó el proceso del logo del Centro Democrático en su época, hace más de 10 años, que terminó en una anulación diciendo al Consejo Electoral, usted de registrar el logo que el Partido Centro Democrático quiere. Esa, yo tuve la fortuna de llevarlo. Y en este caso, ¿qué es lo que le están diciendo a la ciudadanía? Sí, usted se va a pronunciar, pero no respecto de ningún pacto, porque aquí no hay ningún pacto. Usted se va a pronunciar respecto de la consulta interpartidista de tres organizaciones, la UP, el comunista y el, no recuerdo cuál es el tercero, de tres organizaciones. Entonces, por esa razón, necesariamente debe de corregirse el tarjetón para que la ciudadanía se pueda manifestar sin temor a incurrir en un vicio al manifestarse en las urnas. Debe de ser lo más claro posible, que no termine pensando que estoy votando por el pacto, cuando en realidad estoy votando es por una consulta de otros partidos que pueden tener parecido, pero que no son el pacto.
Magistrado Noboa, buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre esta discusión?
Julio, buenos días. Bueno, yo soy el magistrado, ¿no? Y estoy por acá en Puerto Asís, en otras faenas muy diferentes a los que usted me pregunta, pero yo con gusto le respondo. Yo creo que todo este entuerto surge de unas decisiones mal adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, porque hubo varios partidos que en el año 2022 hicieron parte de una coalición que se llamó Pacto Histórico, y varios de ellos decidieron fusionarse bajo la denominación de Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral tuvo la mala solución de decir que se aprobaba la fusión, pero que la misma quedaba condicionada o sujeta al cumplimiento de unos hechos futuros que no se han cumplido, dado que el Consejo Electoral dijo que si alguno de esos partidos resultaba sancionado o multado por la violación a las normas electorales, hasta que no se decidieran esos temas, la fusión no quedaba en firme. Y esta situación entonces se produce en medio de esa decisión del Consejo Nacional Electoral, y el entuerto aparece a partir de esa indefinición. Yo creo que en virtud del principio de buena fe, del artículo 40 de la Constitución Nacional, que privilegia una interpretación positiva en favor de quienes quieren hacer la fusión e ir a la consulta, ya impresos los logos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de los logos con los cuales se votará, de los tarjetones con los cuales se votará el próximo 28 de octubre, hay que darle curso a esa consulta, que es una consulta interna del partido aprobado bajo la condición de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre las sanciones que se están investigando. Una interpretación o una decisión distinta afectaría gravemente ese proceso de consulta y, por supuesto, la participación de miles de ciudadanos que están esperando que se habilite la misma para poder escoger un candidato o un precandidato de sus preferencias. Mala decisión del Consejo Electoral, Julio. Volvemos al punto de partida. ¿Qué hacemos con el Consejo Electoral? Esa es la pregunta que no se ha resuelto.
Bueno, yo no le voy a dar mi opinión porque no es el momento, pero yo sí tengo una opinión de qué hacer con ese Consejo Nacional Electoral. Pero ese no es el tema de esta entrevista. Exmagistrado Gutiérrez, ¿cómo le parece que otro abogado como usted, Óscar González Arana, que fue superintendente de sociedades, me emitió una opinión que me parece interesante consultarla? Me cita una sentencia del 2014 de la Corte Constitucional sobre el artículo 107, y él llega a una conclusión en palabras muy simples. Daniel Quintero, al inscribirse en esta consulta, la ley lo considera como afiliado a uno de los partidos convocantes. Al haber renunciado, no podrá participar en la consulta del 8 de marzo por otro partido, porque incurriría en doble militancia. Ni tampoco podrá hacerlo por los mismos partidos, ya que ellos tendrán su propio candidato y no lo van a avalar. En resumen, el doctor Quintero se habría suicidado políticamente. La pregunta concreta para usted, doctor Gutiérrez: Daniel Quintero, al haber renunciado, queda inhabilitado y por fuera de la competencia presidencial y no podrá presentarse el 8 de marzo al Frente Amplio.
Yo tengo ahí una posición inclusive un poquito más radical del abogado que le hizo la consulta. Produce efectos en este momento la renuncia de Daniel Quintero, y le pongo un caso. ¿Qué tal que tres candidatos están aspirando a la fiscalía, que la elige el Congreso, y uno el día anterior de la votación sabe que no tiene los apoyos y renuncia? Dañó la terna. Hay elección, debe haber elección. Yo le dije, claro que sí, porque para el momento en que se exigió el requisito de la terna, se presentó la terna. Eso aplíquelo a esta situación. Los partidos tenían oportunidad de renunciar o de manifestarle al Consejo Nacional Electoral que no querían participar en la consulta. Los que se mantuvieran, quiere decir que van con lo que tienen. Es decir, el partido que postuló a Daniel obviamente va amarrado en esa consulta y Daniel va ligado a eso. Luego, yo coincido con el abogado. Efectivamente, Daniel está imposibilitado para participar en otra consulta a futuro, porque ya se sometió, y esto no es una consulta interna, esta es una consulta interpartidista. Y ahí yo le hago la corrección al honorable ex magistrado. Doctor Novoa, está amarrado y todavía no existe partido. Eso de que por principios democráticos hay que darle a todo el que quiera ser partido, darle reconocimiento. Consejo de Estado tumbado 9 personerías jurídicas en 2 años por irregularidades. ¿Por qué a esta que no cumple con los requisitos? Porque si uno revisa la norma, el artículo 14 que dice cuándo debe haber decisión. Yo coincido que la decisión del Consejo Electoral fue irregular, pero no por esos motivos. Porque el Consejo Electoral lo que tuvo que haber dicho es: no reconozco escisión y no reconozco fusión, porque están dentro de procesos sancionatorios. Pero le dio por asumir una posición aguastibias de que sí, pero no, y eso es lo que ha generado estas dudas. Debía haberse proferido una decisión diciendo: no hay lugar a fusión, no hay lugar a escisión, si estamos hablando de progresistas, porque están sometidos adelantando procesos sancionatorios. Luego, no, esa ambigüedad fue la que dio lugar a todo esto. No es que hay que darle vía libre al que no cumple con los requisitos. Y la Corte Constitucional se pronunció respecto a ese requisito y dijo que se sometía a los lineamientos constitucionales porque había que garantizar que los partidos que se fueran a fusionar no le fueran a hacer fraude al Estado frente al cumplimiento de sus obligaciones, y de ahí se derivan sanciones. Entonces se mantiene, y la norma no dice podrá, dice no podrá fusionarse o no podrá escindirse si hay procesos sancionatorios en curso. Aquí el Consejo Electoral metió la pata ahí. Luego, la decisión correcta era negar la escisión y negar la fusión para evitar toda esta película que hemos tenido derivada de una decisión ambigua. De ahí fue que se derivó todo.
Ex magistrado Novoa, el candidato Quintero se suicidó políticamente, es decir, ¿no podrá participar en la consulta de marzo?
Sin tanta vuelta, Julio, el artículo séptimo de la ley 1475 del 2011 dice de manera expresa que un candidato inscrito en una consulta no puede participar en el mismo proceso electoral por otro partido o por otra coalición de partidos. La decisión del candidato Quintero, a mi manera de ver, es equivocada, porque es que él ya se inscribió en la consulta y su renuncia a la misma no levanta la restricción que tiene para participar en las elecciones del mes de marzo. De manera que yo me temo que es una decisión apresurada, equívoca, y va a tener muchísimas dificultades para participar en la consulta del Frente Amplio de marzo del próximo año, luego de que su inscripción en la consulta interpartidista o interna del próximo 28 de octubre lo va a afectar de manera importante.
Bueno, pues eso es lo más importante, el futuro de Daniel Quintero. Dos voces, dos exmagistrados. Despido a Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado. Muchas gracias por atendernos, y le pido al magistrado Novoa que me permite hacerle otra pregunta sobre otro tema, ya que está precisamente en un encargo muy importante.
Muy bien.
Doctor Novoa, quisiéramos preguntarle precisamente sobre ese acto que se llevó a cabo ayer en Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. Vemos que está avanzando con éxito esa mesa de negociación con las disidencias de Walter Mendoza. Ayer se detonaron 4 de 14 toneladas de material de guerra, pero a medida que avanza este proceso, pues también se empiezan a visibilizar otros problemas. Y quiero preguntarle sobre el piso jurídico y el sometimiento que tendrían estos guerrilleros, pues conocemos que ellos son desertores del acuerdo de paz, no está avanzando el proyecto de paz total en el Congreso, y es por eso que le pregunto, ¿cuáles son las opciones que usted ve a futuro para que finalmente estas personas puedan reinsertarse a la vida civil?
Bueno, en todos los procesos de paz que hemos tenido en Colombia, las soluciones judiciales para darle un piso legal a esta decisión de tránsito a la vida civil llegan al final de los procesos, y este momento no es una excepción a esa regla histórica en Colombia, de tal manera que aunque los tiempos son cortos, nosotros mantenemos una firme expectativa de que el Congreso de la República discutirá y tomará una decisión final en relación al proyecto. Para nosotros, a partir de lo que estamos viendo en el día de ayer y también lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño con el grupo Comuneros del Sur, no es una explicación o una justificación razonable decir que como estamos a puertas de una elección de un nuevo Congreso, entonces el Congreso actual se encuentra liberado de su responsabilidad constitucional de decidir sobre ese proyecto que presentaron el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Repito, nosotros creemos que el Congreso debe abocar de manera inmediata esa discusión, debe tomar una definición, y nosotros esperamos que esa definición no se haga de espaldas a las expectativas que tienen las comunidades en los territorios afectados por este tipo de violencias, que es lo que evidenciamos en el día de ayer en Puerto Asís, departamento de Putumayo.
Él es el negociador y es además pues una voz autorizada del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa. Doctor Noboa, muchas gracias, feliz mañana.